planeta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGI, la energía sostenible del país.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por darnos esa preferencia, ese privilegio de estar con ustedes. Llegamos a sus hogares o a los lugares donde ustedes se encuentran en estos momentos, en todo el mundo, a través de Teleradio América, con todas sus disponibilidades tecnológicas y también con nuestro planteamiento también digital, que estamos a sus órdenes, solo con que usted no, ponga en su computadora o en cualquier plataforma, usted ponga Orión Mejía. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo quiero comenzar, ustedes saben, yo estaba en Puerto Rico, ustedes vieron algunos programas míos grabados, por tanto no me oyeron nunca hablar del apagón general. Para eso, hoy yo quisiera sencillamente refrescarlo, señalando que todavía no se tiene un informe oficial. Por tanto, nosotros tenemos que ser un poco respetuosos de la línea informativa que uno se puede dar. Bueno, ¿hay un informe oficial? No. Hay un primer informe verbal que ofreció la viceministra de Energía y Mina, una viceministra de Energía y Mina, que dijo que se produjo por un error humano en una planta de San Pedro de Macorís. Luego, El profesor universitario, el director de la de eso que tiene que ver con asunto del sector energético de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor José de San Juan, voy a acordar su nombre completo, gran amigo, estoy hoy medio turulato. Me estaba señalando cómo ocurrió el apagón. Uno, todavía dicen que no debieron haber cancelado al director de la compañía de transmisión de energía, que no debieron haberlo destituido todavía, porque probablemente sea un asunto de naturaleza muy técnica, del cual quizás él no tuvo que ver con eso. Eso es lo que me ha señalado el profesor San Juan. Dice, el administrador de la empresa de este, que es Rafael Santos Pérez, ¿no? El director de la OPRE es Rafael Santos Pérez, así es, sí. Y el director de la EDE, lo voy a buscar ahora mismo aquí. Ese caballero todavía quizás no era, parece que se podría cometer una injusticia, por lo que yo he oído. Eso es que pasa un percance en una línea de distribución y se va, cae una planta, cae otra. Por ejemplo, dicen que todas las plantas, la mayor parte de la planta del sector privado, estaban, el término técnico yo no lo conozco, pero estaban arrimadas a Punta Catalina. Es decir, Punta Catalina era la que la mantenía viva, pero me dicen que la caldera de Punta Catalina fue tanta la presión y la desestabilización, que como es una planta que opera con agua, bajó la caldera, agua, qué sé yo, y también se fue, y ahí fue que se produjo el apagón, pero eso es milésima de segundo, eso fue en 15 segundos, cada evento hasta que hubo el apagón general. Por tanto, todavía esperar el informe oficial, técnico, que diga por qué se produjo desde el punto de vista técnico esa situación, ¿verdad?, del apagón que duró 18 horas. Yo estaba fuera del país, por tanto, le estoy retroalimentando y le estoy explicando a ustedes eso. Lo que sí fue grave fue lo de la OPRE, que el presidente Abinader destituyó al director de la oficina del metro de Santo Domingo, a Rafael Santos Pérez. ¿Por qué? Bueno, porque el metro tiene 18 plantas que están conectadas para, si pasa algo, como se trata de un transporte que refiere seguridad ciudadana, miles de personas usan ese transporte de manera simultánea, cada momento hay miles de personas en los vagones, pues eso, si se va, si hay ese apagón que hubo, el metro sigue trabajando, normal. Pues resulta que nunca se había tratado eso, que no es verdad que se le estaba dando de que un mantenimiento a profundidad, que se aprovechó el fin de los aguaceros para hacer eso, de la temporada ciclónica. No es verdad, no es verdad. Y lo peor es que tenía más de 9.000 galones de gasoil de viejo, de mucho tiempo atrás, que no era posible tenerlo así, sino que eso debió haberse reciclado para que estuviese en capacidad de suplir energía al metro si pasaba lo que pasó. Pues cuando se fue el apagón, se apagó el metro y todo el mundo se quedó virado. Eso fue una situación muy peligrosa. Por tanto, yo lo lamento por el señor Rafael Santos Pérez, pero el presidente tuvo razón en destituirlo. Tuvo razón porque ahí hay una inobservancia crasa, puesto en peligro la vida de mucha gente y la seguridad del metro. El metro es el principal medio de transporte de la República Dominicana para el Gran Santo Domingo. Hoy mismo el presidente, la prensa informa, el presidente ha pedido al Congreso Nacional que autorice un préstamo de 178 millones de dólares para la ampliación de la segunda línea del metro, esa que va a los Alcarrizos. Y nosotros tenemos una planta, 18 plantas que están ahí. Y el director de la OPRE no sabía, y eso está. Y después le dice al presidente, o lo dice públicamente, que no se pudo, porque cuando ocurrió eso, estaba fuera de servicio porque estaban dándole mantenimiento. No se le da mantenimiento así, lo han dicho los técnicos, se da por parte. Son 18 plantas. Y ahí había un gasoil que nunca se había usado. Con todo respeto, y me apena que lo hayan cancelado, pero parece que tenían razón para cancelar. Eso es lo que quisiera decirle al distinguido señor Rafael Santos Pérez. Una inobservancia inaceptable. El otro, el de la compañía esta, la empresa de transmisión eléctrica dominicana. Entonces hay que esperar. Ya está cancelado, ya hay otro también, ya se fue. Pero sin embargo, no es correcto que yo diga nada si hay un informe técnico a la espera. Y si un técnico, como José Luis de San Juan, que es el técnico de que le hablo, dice que no, que eso debió esperarse el informe, porque es un aspecto muy técnico y que ocurrió en 15 segundos. Entonces yo no me atrevo a emitir juicio de valor sobre eso hasta que yo no vea el informe de lo que saben de eso. Eso quería yo señalarle a ustedes. Pero ese apagón nos deja mucha experiencia. Ha habido muchos apagones, pero han tenido causas que no es la inobservancia, la deficiencia o la indiferencia. Entonces, es bueno que el presidente pregunte, ¿quién es que estaba ahí? Fuera de ahí, ya se acabó. Porque así debe ser. Usted tiene que hacer la cosa bien o usted se va para su casa. Esa debe ser la política fija del presidente de la República. A mí me han dicho, yo estaba fuera del país, repito, que la oficina de la presidencia de la República, que dirige el apreciado colega Félix Reina, suplió de información permanente a la ciudadanía, que siempre estuvo al tanto de todo lo ocurrido y la situación colateral del apagón general que se presentó. La oficina de información de la presidencia hizo su trabajo, lo cual yo me alegro de verdad. Pero alguien tiene que pagar lo que pasó, y parece que lo de la OPRE es la primera, la primera expresión de negligencia, que no tiene que ver con el apagón general, sino que por el apagón se detuvieron todos los trenes cuando debieron estar en funcionamiento por la planta, por las 18 plantas que tiene ese sistema de transporte, 18 plantas. Y si quieres saber si estaban limpiando, como dicen, arreglando, y buscando los switches y qué sé yo cuánto, bueno, habían 19 mil galones de gasoil viejo que no se podían usar en caso de que se requiriera de esa planta. Bueno. Eso está por verse, vamos a ver qué pasa, qué más puede pasar. Señores, no lo tengo en mis anotaciones como punto, porque eso no me gusta esta hora decírselo a ustedes, pero hemos hablado de que aquí hay un problema de salud mental muy grave entre el conglomerado nacional, en distintas facetas, que una persona, un hombre, asesine a golpe a su madre, a su señora madre y a su hermano menor. Parece como que nosotros deberíamos ya estar preguntando cuál es la política pública de saneamiento, de control, de monitoreo de la salud mental de todos nosotros, los ciudadanos. Tiene que haber una política pública. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Salud? Siempre uno relaja, fulano de tal, le están entrando emisoras de fuera. Y es que hay situaciones, por ejemplo, estos últimos aguaceros, 4 días, la ciudadanía en la casa con mucha aprensión, el trabajo, la que sé cuánto, la gente está, pero algo hay que buscar, hay que establecer. Los jóvenes se fajan a la a la pedrada dentro de una escuela a los mismos estudiantes. Tiene que ir la policía, pedrada limpia. Golpean trulla de estudiantes a muchachos. Qué violencia tan generalizada está en el ser humano, en el ciudadano dominicano, en el ente dominicano, en el gentilicio dominicano. Porque un joven de 10, ¿cómo es posible que haya tanta violencia, que no estén en su mente refrescante, que no estén en las escuelas tranquilos, sino que tengan que salir con dos piedras los estudiantes a pelearse, a matarse, a darse golpes? Pero no aquellos tiempos donde tú te quitabas la camisa ordenadamente y había que cuadrarse a pelear con toda la prerrogativa de la dignidad. No, no, no. Ahora 10 muchachos le caen a un muchacho y lo dejan por muerto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se hacen estudios a la juventud, a la adolescencia, a la niñez, a los ciudadanos que están incorporados a la actividad productiva? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué un roce de un vehículo matan? Usted tiene que tener cuidado. ¿Por qué los motoristas han dicho el que le da a uno le da a todos? Y un motorista golpea un carro, cae, se queda en el piso, hasta que llegan 30, 40 de su compañero con los mismos cascos protectores a querer golpear al conductor, o armado de machete, de cuchillo. ¿Y qué es lo que pasa? Este caso que yo le digo, el del individuo, dicen que podría ser un consumidor de drogas, pero mató a su madre y mató a su hermanito de 9 años. A golpe. Ojalá que eso nosotros lo podamos entender de mejor manera, señores. Señores, yo vine, cuando me fui ya estaba el pleito, el asunto, pero ahora cuando retorno noto algo que hace que la sociedad dominicana uno diga, bueno, pero ¿dónde que tenemos que cuadrar la cosa? ¿Por dónde que vamos? Monseñor Antonio Osoria, Francisco Osoria, perdón, obispo de Santo Domingo. ¿Cómo es que el Papa León XIV, a pedido de Francisco Osoria, le nombra un arzobispo coadjutor porque él tiene 73 años y cuando cumpla 75, tiene que retirarse por el derecho canónico? Entonces, para que se vaya preparando uno, le ponen uno al lado. Pero este que le pusieron es para que administre toda la iglesia en términos administrativos, y dejan a Osoria sin ningún tipo de poder. Pero además le dicen que es un mal administrador. Lo dice el propio Osoria. Es una destitución virtualmente. Y ya lo mandaron a buscar a Roma. Y seguramente que va a ser el Papa en persona quien le va a decir que está destituido. Y por razones no eclesiales. No es por viejo, no es porque cumplió los 75 años. Sino que le nombraron uno y le dijeron, él está de coadjutor, de segundo, pero él va a manejar la arquidiócesis. Y él es que va a tener todos los asuntos relacionados con dinero, todos los asuntos relacionados con finanzas. ¿Qué fue lo que hizo Francisco Osoria, a quien yo tengo el gusto de conocer? Me acuerdo que me facilitó la catedral para la misa de novenario de la muerte de mi madre. Se lo agradezco mucho. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, me están diciendo al llegar gente que tiene bastante informe que él tenía un problema, que era muy apegado a su familia. Entonces él llamaba, por ejemplo, a uno de los tribunales de las altas cortes pidiéndole que una prima de él tuviese un cargo relevante, que llamaba a los organismos militares para que otro pariente de él tuviera un puesto importante. En el Ministerio de Interior y Policía hay un pariente de él que tiene un puesto importante, que llegó a hablar con el presidente de la República y con ministro y con qué sé yo cuánto para su gente, y que tuvo un hermano que murió no hace mucho, que él lo usaba porque era arquitecto, lo usaba en construcciones de la iglesia y le pedía también que consiguiera contrata o algo así. Es decir, ¿qué es lo que uno puede decir? Bueno, muy apegado, tan apegado a su familia, que Nino, como se llamaba su hermano, le decían a su hermano, él dice que sí, que estaba siempre con él y que Nino murió pobre. Puede ser que la iglesia lo separe por negligencia administrativa y no por tipos penales. Es muy importante que nosotros manejemos sin ese morbo, sin eso nada. ¿Por qué él está así? Bueno, la iglesia con respecto a él ha sido excesivamente celosa. Le adelantó su destitución en la práctica. ¿Pero qué pasa? ¿Ustedes han oído a la conferencia del Episcopado Dominicano pronunciarse sobre eso? Había una rueda de prensa y la suspendieron. Pero nuestros obispos, respetables obispos, son muy solícitos cuando tenemos problemas de otro lado. Exigen eso cuánto, y con mucha razón, porque son un peso específico en la moral dominicana. Pero ¿por qué no nos ilustran a nosotros, los feligreses? ¿Qué fue lo que pasó? Ah, no, espérate, que esperar. Cuando llegue del Vaticano. Bueno, pues entonces van a tener que hacer lo mismo cuando aquí pase algo. No vamos a pronunciar, esperen a que el presidente diga, porque el Papa Dominicano es el presidente. Entonces ustedes están esperando el Papa del Vaticano. Bueno, pues nosotros no van a poder tener calidad para abordar temas relacionado con la economía, con la política, con la corrupción y con cuántas cosas más en la vida interior de la República Dominicana. Yo particularmente siento pena por Francisco Osoria, porque es un sacerdote de origen popular, que sin embargo, en mi opinión, no se ha manejado tan bien. Porque él lo que carece es de liderazgo. ¿Por qué? Porque tiene un referente a quien él sustituyó, nada menos al cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, patriarca, liderazgo de la República Dominicana, liderazgo de la República Dominicana. Luego también tuvo a Monseñor Núñez Collado, que murió, que era el mediador por excelencia de todos los conflictos de la República Dominicana, y cuando se va a esa camada y llega él, lo que se produce es una fisura con Monseñor Masalle de la arquidiócesis de Baní, que por alguna manera pues, se pensaba que era él que lo iban a poner como arzobispo de Santo Domingo, y no fue así. Y ya ustedes ven lo que está la iglesia, falta de liderazgo. La iglesia no está ahora mismo, el liderazgo del catolicismo en la República Dominicana no tiene el asidero suficiente como para incidir en la conducción, reconducción de situaciones en la República Dominicana. La verdad, porque antes, oye, cuando hablaba el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, que yo tengo el honor de ser su amigo, eso era la prensa, todo el mundo, vamos a poner el cardenal, para lo que sea, porque el cardenal era el cardenal, guste a uno o no, era el cardenal, pero Monseñor se alejó del debate político-social y entonces lo que se le veía era ayudando a su familia a tener un puesto en la administración pública o en organismos colaterales oficiales. Mírenlo ahí donde tiene el problema muy serio. Tanto así que él no fue a la inauguración de la arquidiócesis de Santo Domingo Este. Ya estaba en desgracia y ahora está en el Vaticano. Muy probablemente que lo va a ver el Papa León XIV y le va a marchar como un león. Porque dicen aquí las malas lenguas que toda la documentación que califica de chismosa, palabras mías, el Francisco Osoria, fueron entregadas directamente al Papa. y que vino aquí uno de los obispos que tiene que ver con el control, uno de los jefes del Vaticano que tiene que ver con el control de los obispos en todas partes, y le dijo: usted tiene muchos enemigos aquí. O sea, ya estaba en situación difícil. Pero como él es un creyente, que Dios lo acompañe, y ojalá que no sea que haya cometido ninguna situación difícil. Señores, en Haití, ay santísimo, nosotros tenemos tantos problemas, y nos llegan dos problemas que no son, hay uno que es de la isla, que es el de Haití, hay otro que es del Caribe, frontera imperial, del cual nos vamos a referir de inmediato, pero Haití. En Haití, la Policía Nacional Haitiana, reforzada en dos maneras, reforzada con contratista de la guerra, contratista, le dicen sicario también, pero contratista de la guerra es compañía en Estados Unidos que se dedican, tú quieres que nosotros vamos a pelear, ¿dónde? Tú nos pagas una cantidad, cuántos hombres tú quieres, te mandamos, allá hay eso, contratista privado de la guerra. Y también fue reforzada con la nueva decisión de las Naciones Unidas de crear un contingente de paz, en vez del contingente que era de ayuda a la policía haitiana. Este es el contingente para marcharle a las fuerzas, a las bandas en Haití. Pero miren qué cosa, la policía de Haití dice que está a la ofensiva, y las bandas haitianas, encabezada por ese que ustedes vieron, ese señor que está ahí, que se llama Barbecue, que le dicen Barbecue, acaba de pedirle a todos los residentes en Puerto Príncipe que se queden en su casa por los próximos días, que va a haber una ofensiva militar de enfrentamiento con la policía haitiana, que es el conglomerado que yo le acabo de señalar. Nadie sabe lo que va a pasar. Lo único es que no hablemos de junta, que ahí no gobierna nadie en Haití. La verdad que todo es formalidad. Bueno, ¿cómo gobiernan? Bueno, que pueden firmar un cheque, que pueden nominalmente nombrar a determinados funcionarios que no van a tener ninguna incidencia en la situación de anarquía que vive Haití. Eso en cierta medida afecta a la República Dominicana, notablemente. Por tanto, lo que el gobierno dominicano seguramente va a hacer es reforzar la seguridad militar en la frontera de 392 kilómetros lineales entre Haití y la República Dominicana. Eso esperemos que va a pasar. En Haití no tiene ningún tipo de respuesta interna, pero también la respuesta que viene externa es muy difusa. ¿Quién está peleando en este momento contra las bandas? Bueno, lo que yo le dije, la policía tiene nuevos equipos que llegaron desde Canadá, algunos equipos bélicos, se le cayó, le tumbaron un helicóptero en una de esas refriegas con las bandas, han matado a algunos líderes, incluyendo un segundo a bordo del grupo de Barbecue, bueno, pero todavía la situación de Haití es verdaderamente terrible, penosa. Haití, la mitad de su población sufre hambre crónica y la otra mitad se le dificulta la comida, una comida al día. Eso es Haití. Y la inmigración desenfrenada hacia la República Dominicana todavía es un peligro latente. La inmigración desenfrenada y la inmigración como ilícito penal de tratas de personas, en la cual intervienen civiles y militares. Cualquier banda de esta dominicana, como la que le acabo de señalar, está enriqueciéndose enormemente con el ingreso de contrabando de indocumentados hacia el territorio de la República Dominicana. A propósito de eso, yo quiero traerle a ustedes como una reflexión, cómo nosotros somos tan cercano al pueblo de Puerto Rico. A veces tenemos rivalidades deportivas como esta que le ganamos a Puerto Rico en béisbol en el City Field de Nueva York, en un encuentro entre las dos dos equipos representativos del béisbol profesional de República Dominicana y de Puerto Rico. Pero yo le voy a decir ahora lo que yo me enteré de primera mano en Puerto Rico. Cuando comenzó la campaña del ICE, es que se llama la agencia de los Estados Unidos que persigue a los indocumentados, fue contra los dominicanos, especialmente en el barrio obrero. Se ocupó, y ¿quién le ofreció toda la documentación de los dominicanos que por una resolución de una de las gobernaciones de Puerto Rico le habían autorizado a sacar licencia de conducir, aún estén indocumentados? Bueno, la gobernadora le ofreció a esa agencia toda la información para que fueran a apresar a los dominicanos. Y ahí se fueron, la mayoría en el barrio obrero, en barrio de Santurce, de Río Piedra, en esa zona. ¿Quiénes fueron a defender a los dominicanos? Los puertorriqueños. Hicieron manifestaciones, por un lado, de rechazo a la forma cruenta como se perseguían a los dominicanos indocumentados o no, porque eso después que caían presos era que averiguaban, número uno. Y número dos, ¿quiénes fue que recolectaron alimentos, comida, tanto cocinada como comida cruda, para los dominicanos que no podían salir de sus casas por temor a ser apresados, porque todo el sector de barrio obrero y todas zonas aledañas habitadas fundamentalmente por dominicanos, no podían salir? ¿Quiénes le llevaron comida? ¿Quiénes hicieron todas las manifestaciones? ¿Quiénes incluso llegaron a ocultarlo en sus casas para que no fueran apresados? Puertorriqueños. Pero ¿quiénes, cuando iban en Yola, que ahora muy muy difícil, protegían a los dominicanos indocumentados, sabiendo que iban en procura de una vida mejor, los puertorriqueños? Esa es una deuda que nosotros tenemos de gratitud con Puerto Rico, porque ellos saben que estaban defendiendo a gente de trabajo. Indocumentados, si lo apresan, tienen la Agencia de Inmigración de los Estados Unidos a deportarlo, todo el derecho, pero al fin y al cabo una masa de gente trabajadora que se vio acosada por una política cruenta del gobierno del presidente Donald Trump y que fueron protegidos hasta donde podían, los boricuas. Por eso nosotros, yo le digo a ustedes aquí que tenemos deuda de gratitud con el pueblo de Puerto Rico. Vamos a un cambio, señores, retornamos casi de inmediato.
Bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
El cambio se siente en las obras que de verdad cuentan. Obras que narran historias de progreso, de avance, de futuro. Como en Santiago, el monorriel y el teleférico. Un sistema de movilidad moderno que conecta, reduce la congestión y abre nuevas oportunidades para la gente en la ciudad corazón. En la capital, un desnivel en el cruce de pintura elimina tapones y devuelve fluidez a un punto crítico de la ciudad. El cambio se siente en pintura. Historias que juntas escriben el futuro de una transformación que ya no se detiene. El cambio se siente en todo el país.
Gobierno de la República Dominicana.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador.
Y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Señores, yo quiero señalar, decirle por esta vía, muy humildemente, al presidente de la República, que lo que él tiene a mano en estos días, como líder del Consejo Nacional de la Magistratura, es exactamente igual, o relativamente igual, a su iniciativa de modificar la Constitución de la República para vedar toda posibilidad de permanencia ininterrumpida de un mandatario en el poder. Esa fue una decisión que él la catalogó como de carácter político, ético y de un candado en la Carta Magna, que lo recordarán a él como la persona que impidió la reelección indefinida de los jefes de Estado, de los presidentes. Bien, ahora está en su mano salvar el orden judicial. Salvar el orden judicial. Se van a designar como cinco o seis jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y se van a designar todos los jueces del Tribunal Superior Electoral. Y entonces dentro de un tiempo va a incluirse al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Fíjense qué cosa mala ha pasado. La no confirmación de tres jueces generó un ruido negativo, como ruido al fin, en perjuicio del buen nombre del Consejo Nacional de la Magistratura. Uno de los jueces, obviamente, era sensato no ratificarlo porque estaba próximo a cumplir 75 años. Igual que Monseñor Francisco Osoria, a los 75 años un juez de la Suprema Corte de Justicia tiene que jubilarse. Por tanto, si era cercano, vale más la sal que el chivo, no vamos a ratificar a un magistrado que pronto va a tener que salir de su cargo. Pero quedaban dos, y uno de ellos, una magistrada, que ha respondido y ha señalado que en su contra se adoptó una actitud de naturaleza política que daña su reputación. Y pusieron un ejemplo, que a mí me parece bastante consolidado, que fue el hecho de que el hoy presidente del Tribunal Constitucional fue el magistrado que junto con esa jueza y la mayoría del Pleno de la Suprema Corte de Justicia decidieron no aplicar una ley que se refería al tema de la casación, por las razones técnicas que ellos señalaron, que no viene al caso aquí explicar. Entonces, ese mismo Consejo Nacional de la Magistratura, con sus mismos integrantes, que respaldó el nombramiento del magistrado, que hoy es el presidente del Tribunal Constitucional, es el mismo que le dice a la magistrada a la que me refiero, no, usted no puede ser, porque entre las fallas que nosotros le vemos a su desempeño es que usted no aplicó esa ley sobre casación. Pero el otro, que tampoco la aplicó y que apoyó no aplicarla, sí lo nombraron presidente del Tribunal Constitucional. Entonces, para uno estuvo bien y para otro estuvo mal. Después, lo demás, hay gente, incluso abogados de mucho renombre, que dicen que la magistrada actuó de manera alborotada, impropia de una juzgadora. Pero ven acá, ustedes querían que hiciera. A ella la juzgaron y le dañaron su reputación. Entonces yo le digo al presidente, con mucho respeto, presidente, ¿ahora qué van a escoger los jueces? Que se haga con mucha transparencia, porque el orden judicial tiene que salir fortalecido. Por ejemplo, si vamos a nombrar a todos los jueces y sus suplentes del Tribunal Superior Electoral, el tribunal que va a tutelar desde el punto de vista jurídico todas las elecciones, todos los proyectos y los problemas de las próximas elecciones para el año 2028 van a ir a parar al Tribunal Superior Electoral, una alta corte. Si nosotros ahí ponemos jueces que no gocen de la absoluta confianza de la sociedad dominicana, en sentido de su trayectoria profesional, entonces vamos a tener problemas. O los cinco jueces, creo que son cinco magistrados, que de la Suprema Corte de Justicia, que crean ya una tendencia dentro del Pleno de la Junta que puede o reencauzarla y hacerla más firme en los principios éticos judiciales, o puede dañarla. Yo pregunto, dentro de 100 años, frente al pelotón de fusilamiento de la historia, ¿qué nombre que se va a mencionar de esa Suprema Corte de Justicia y de ese Tribunal Superior Electoral? Se va a mencionar el nombre del presidente Luis Abinader. La historia va a decir la Suprema de Luis Abinader, o el Tribunal Constitucional de Luis Abinader. No van a hablar del Consejo Nacional de la Magistratura dentro de muchos años, 100 años, dentro de 10 años, dentro de 15 años. No, no, eso lo nombró el presidente Abinader. ¿Por qué? Bueno, porque tiene mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura. De manera que si uno le puede dar un buen consejo al jefe del Estado, es decirle, haga todo el esfuerzo para que los cinco incumbentes que van a nombrar en la Suprema Corte de Justicia se hagan merecedores de la consideración y del aprecio de la colectividad jurídica y de la sociedad dominicana. Y que lo mismo ocurra con los jueces del Tribunal Superior Electoral. Y eso va a fortalecer la democracia, pero eso va a fortalecer el legado histórico que puede darle a este país el presidente Luis Abinader. Todo lo demás es chercha. Si el otro gobierno maltrataron a la magistrada que fue después Procuradora General de la República, que si este gobierno maltrató a la magistrada que se queja de que a ella la condenaron por algo que le permitieron al presidente hoy del Tribunal Constitucional, ya es una cosa que son lastres que deben ser borrados con estas escogencias que va a tener el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a darle seguimiento. Lo único que quizás se pueda permitir un poco es que los concejales puedan tener diferencia si prefieren a un juez liberal o si prefieren a un juez conservador, pero no si prefieren a un juez del Partido de la Liberación Dominicana, un juez de Fuerza del Pueblo, o a un juez que siga los lineamientos del Partido Revolucionario Moderno. No. Los jueces no se definen por esa postura. Los jueces se definen por decir, mire, es un juez liberal. Ese juez sobre tales y tales temas tiene una posición liberal. Quiere decir una posición más abierta. Este es más conservador, más cerrado sobre los mismos temas. Aborto, muchísimos temas. El tema, en todo tema de carácter civil, de carácter laboral, de todo, los jueces tengan pareceres distintos. Entonces, si hay un gobierno conservador, dice, yo prefiero jueces conservadores. Pero no pueden ser todos conservadores, pueden ser la mayoría de los 5 conservadores. Pero si hay una corriente liberal dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, entonces dice, bueno, nosotros queremos por lo menos 2 jueces liberales. Los 5 tienen que ser prístinos, tienen que ser, pero absolutamente transparentes, y su carrera tiene que ser acrisolada, su carrera profesional, y tiene que ser, para ir a la Suprema Corte de Justicia, tiene que tener experiencia en las distintas materias que conforman el ordenamiento jurídico nacional, materia civil, materia comercial, materia penal, materia de todo, y que digan, ese es un maestro del derecho, que va a servirle al país, que no necesita el dinero que va a ganar, porque ya hizo una carrera profesional dilatada y muy admirada por la comunidad jurídica. Pero si vamos a... Fulanito lo está recomendando, pero ahí se fuñó la cosa. Y yo creo que el presidente no merece irse con un lastre de esa naturaleza. Por tanto, si yo pudiera llegar a oído del presidente, yo le diría lo que acabo de decir. Le aconsejaría al presidente, la verdad, que sea así. Señores, cuando le hablé del entorno internacional, yo debería empezar diciendo que ya está en el Caribe, en el Mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela, el portaaviones más moderno, más grande del mundo, jamás visto. El portaaviones George Bush, que es de los Estados Unidos, el más moderno, lleno de aviones, un portaaviones con capacidad nuclear, con más de 5.000 tropas que se agregan a las 4.000 tropas que tenían los otros 8 buques, que quiere decir que en sentido general van a haber más de 10.000 tropas con todas las capacidades armamentistas para hacer lo que tengan que hacer o lo que quieran hacer. Ahora, en la parte que uno ve que el presidente Donald Trump, 2 cosas, la mala, le tengo 2 noticias. Una mala es que el presidente dijo, presidente Donald Trump, ya yo sé, ya yo decidí lo que voy a hacer, pero no se lo puedo decir. Eso como que a uno le pone los pelos de punta. La otra es que dijo, si tenemos que dialogar, vamos a dialogar porque Venezuela quiere dialogar. Vamos a dialogar con el presidente Maduro. Las palabras son mías, no fue textualmente el presidente Trump. Esa es la parte más, dice, bueno, que hay un diálogo. Ya dicen que al presidente Maduro le han ofrecido sitio donde él puede irse a asilarse sin que lo persiga la justicia. Eso han dicho. Yo no creo que el presidente Maduro se vaya por su propio pie tan fácil. Y además tampoco creo si se debe ir o no se debe ir. Ese no es el tema que estamos tratando. El tema es que ya está afectado todo el entorno latinoamericano. Señores, no es común ver al portaaviones más grande en el Caribe. Aquí vino en el año 63, creo que fue, antes de la Guerra de Abril, el portaaviones Intrepid, el mismo que está allá como un museo en Nueva York, abajo en Manhattan, portaaviones Intrepid, al cual el poeta nacional, don Pedro Mir, le dedicó un poema. Tú, portaaviones Intrepid, en estas riadas de Santo Domingo, solamente por miedo. Y por ahí se iba. Ahora está el portaaviones más grande jamás conocido por la humanidad. Entonces, aparte hay 8 buques de guerra y una cosa de esa nuclear. Es decir, y aparte ese buque vino con, ese portaavión vino con varios barcos más cuidándolo, escoltándolo, ya ustedes saben. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Pero la verdad es que eso no se tiene ahí para gastar combustible. El submarino nuclear me refería anteriormente. Un submarino con ojivas nucleares también. Dicen, las malas lenguas, nada se ha confirmado, nada hay de verdad, nadie sabe nada, que no sea el Departamento de Estado, que esta semana va a declarar al Cártel de los Soles como un grupo terrorista. Acuérdense que es el cártel, el cártel que dicen que Estados Unidos acusa al presidente Maduro de ser el cabecilla de esa organización criminal. Y si la van a declarar ahora terrorista, son formalidades para tomar, quién sabe, imagino lo que pueda pasar, quién sabe. Por eso agarrémonos mejor de la última declaración del presidente Donald Trump, que dijo que no descarta que se esté dialogando con Venezuela, porque Venezuela quiere hablar, dijo el presidente Donald Trump. ¿Y por qué menciono para nosotros, señores? Si ahí pasa algo, Dios no lo quiere. Vamos a ver, Colombia, Brasil. Y de Colombia a Brasil, que son dos gobiernos contestatarios del presidente Trump, nos vamos a un donde hubo elecciones, que es allá arriba, a Bolivia, que tiene tierras raras, muchas, pero que es el primer eslabón del narcotráfico, porque en Bolivia es donde mayor cultivo de cocaína, de la planta de cocaína se produce. Pero nos vamos a Perú, que Perú es el industrializador de la cocaína, la pasta se elabora en Perú. Colombia es el principal, es el país del mercadeo y de la exportación de cocaína. Pero también Ecuador, que tiene bandas peligrosas que manejan el contrabando de cocaína por el Pacífico hacia los Estados Unidos. Si es persiguiendo el narcotráfico, todo eso va a quedar afectado por una situación que se produzca a través de este despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. Ayer mismo, otra lancha con, creo que dos personas más muertas, van más de 85, 86 muertos en lancha hundida con misiles. No es a tiro, con misiles, no la presa ni nada, se fue. Es decir, estamos viendo una situación bastante difícil. Todo eso afecta a la República Dominicana, lo afecta en inversión, lo afecta en turismo, lo afecta en exportación, porque es una zona que va a estar convulsa. Y era la zona más pacífica del planeta, era la zona de América Latina. Hoy está muy convulsa, se parece a la América Latina de los años 80, pero tiene un ingrediente que es la ofensiva militar de los Estados Unidos o el despliegue por el momento militar. Vamos a ver qué pasa. A mí no me gusta ver que la autoridad de la Dirección General de Control de Drogas, cuando agarran 480 kilos, dice, en coordinación con la agencia de la DEA, lo cual es verdad, pero dentro del programa del sur, no se metan en eso, obvien eso, no lo están haciendo ningún país de América que tiene conexiones con el Caribe, dejen eso, nada más en combinación con la oficina de la DEA, apresamos, muy bien que lo apresaran, pero le van a tirar un bombazo cerca de la República Dominicana, como la primera vez que dijo que fue una operación conjunta y que lo mandaron a recoger droga que parece que la embarcación destruida había dejado en el Mar Caribe. No, nosotros no somos recogebate de nadie. Sencillamente hacemos nuestro trabajo cuando esté en la zona nuestra. Eso debe ser así. Por tanto, estamos a reserva de lo que pueda pasar con Venezuela. Ojalá, cual que sea la salida, sea a través del diálogo o de la presión dialogante, que no es lo mismo que la presión de cañonero. Porque le iba a decir que una de las cosas que se habla y se ha dicho en prensa de Estados Unidos también, que podrían haber ataques certero sobre situaciones que diga el Departamento de Estado o el Departamento de Defensa o de Guerra de Estados Unidos, que ahí es un centro de drogas, y que ya hay la equipo de inteligencia artificial capaces de decir a milímetro dónde está cada cosa. Pero eso es atacar a un país, aunque sea efectivamente en un lugar. Veremos a ver qué pasa. Lo otro es en Chile, las elecciones de Chile. La gente no dice una cosa, las elecciones en Chile fueron pacíficas, todo el mundo fue a votar tranquilo, no pasó nada. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, la democracia es así. Fueron y votaron, no hubo problema. Janet Jara, que es la, le dicen la del Partido Comunista, lo cual es verdad, pero ya, ella es del conglomerado de centro izquierda, para llamarlo así. Ella es parte de un conglomerado que tiene Partido Socialdemócrata, Partido de Centro Moderado, etcétera. Ganó un 26.29%. José Antonio Kast es ultraderechista, un 24.66%. Todos los demás, ese que está en tercer lugar puede decidir las elecciones, un centro derecha populista que ganó un 18.41%. Los demás ganaron ahí. Parece que la derecha va a ganar, porque todos los que están detrás de Jara, que ganaron muchos votos, si se unen, seguramente ganarían en la segunda vuelta o en el balotaje que está para diciembre 14. Donde también ocurrió una sorpresa agradable, y con esto nos vamos, fue en El Salvador. Cuatro veces le dijeron que no al presidente Noboa. Quería que modificar la constitución para establecer bases militares extranjeras, bases militares de Estados Unidos, para quitarle los recursos públicos a los partidos políticos, para disminuir la cantidad de asambleístas, todo eso contra la democracia. A los cuatro le dijeron que no, y le dijeron que no sobre un 50% en la mayoría de los casos, y sobre un 60% en el caso de la posibilidad de instalar plataformas militares extranjeras en Ecuador. Así presentan los pueblos, qué bien. Señores, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros estaremos mañana con el programa de Quircis, de padre a hija, con la gracia de Dios por delante. Nos vemos, señores.